estado de Haití.
El presidente colombiano Iván Duque calificó el ataque de cruel, vil y cobarde.
Esta mañana conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y dijimos que estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití, expresando nuestra solidaridad.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La invitación ya es oficial y el camino arduo. Facebook ha lanzado las salas de audio, Live Audio Rooms, una herramienta para crear espacios donde los usuarios puedan conversar de manera pública exclusivamente por audio. En otras palabras, ha puesto en marcha su propia versión de Clubhouse. A este lanzamiento también se suma su propia plataforma de podcast para audio y con esa opción hacerle frente al crecimiento masivo de Spotify, que porta con elegancia dos coronas, la de la industria musical y la del negocio del programa de audio en diferido. La compañía de Mark Zuckerberg, acostumbrada a liderar el pequeño grupo de las mega plataformas digitales, entra en la carrera. En la batalla por el audio, Facebook no solo se enfrenta a la pionera Clubhouse, de hecho, llega tarde a la arena. Deberá competir también contra Reddit con ReadyTalk, Discord, que lanzó Stage, Telegram con VoiceChats 2.0 y Spaces de Twitter. Eso sí, ninguna de ellas cuenta con la cifra de 2.700 millones de usuarios de Facebook. Y esa sí que es una enorme ventaja para el gigante. Las salas de Facebook funcionan muy parecido a los de Clubhouse o Spaces. El anfitrión puede invitar a los ponentes por adelantado o durante la conversación y tener hasta 50 oradores sin límite para el número de oyentes. El usuario en la conversación también puede activar los subtítulos, pulsar en la opción de levantar la mano para solicitar hablar y usar una reacción en tiempo real. Además, Facebook también notifica cuando un amigo o seguidor se añade a la sala. La opción está disponible mediante notificaciones y en la sección de noticias, y será posible también inscribirse para recibir recordatorios cuando inicie una sala. Los anfitriones también pueden seleccionar una organización sin fines de lucro o una recaudación de fondos para que los oyentes apoyen durante la conversación. Tanto invitados como oradores pueden donar directamente. Además, los oyentes también pueden mostrar su aprecio a la presentadora de la sala enviando estrellas, star packs, y posicionarse en la primera fila, una sección especial para destacar a las personas que enviaron estrellas y que de esa manera puedan interactuar directamente con los anfitriones. Por ahora, las salas de audio solo están disponibles para usuarios en Estados Unidos, pero en los próximos meses se habilitarán en otras regiones. Estos espacios están disponibles para los dos sistemas operativos iOS y Android. Clubhouse y Spotify han sido pioneras en sus plataformas y han demostrado que golpea primero, golpea dos veces.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología.
con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial, y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú no esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Tal vez de ti, tal vez de mí, yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Más allá de los AirTag, ¿cómo localizar objetos perdidos con el móvil? El dispositivo de Apple tiene una alta precisión, pero otros como Tile, Chipolo o Tractive se adaptan a los distintos objetos y están diseñados para propósitos específicos como encontrar a nuestras mascotas. La llegada de los AirTag de Apple ha puesto el foco en una posibilidad que llevaba tiempo en el mercado: el empleo de pequeños dispositivos para localizar, gracias al móvil, cualquier objeto que hayamos perdido. Este tipo de localizadores tienen el tamaño un poco superior a una moneda y se sujetan al objeto que se quiere tener controlado, aunque también son muy útiles en mochilas, bolsos o cualquier otro objeto cuya pérdida nos suponga un serio disgusto. Los datos indican que perdemos bastante tiempo buscando cosas. Un estudio llevado a cabo recientemente arrojó datos significativos. Un 48% de las personas reconoció haber perdido algún objeto cada semana y, como promedio, invirtió entre 1 y 10 minutos para localizarlo. Si elevamos esta cifra en el transcurso del tiempo, descubriremos que a lo largo de nuestra vida invertimos más de 6 meses buscando objetos perdidos. Todo un desperdicio que podría evitarse siendo más ordenados o, alternativamente, empleando la tecnología. En el caso de Apple, el fabricante californiano ha sido el último en llegar a este mercado, pero su AirTag, el nombre comercial de su localizador, tiene ya un plazo de entrega superior al mes, y es que se ha convertido en el producto más demandado de la firma. Es bien sabido que todo lo que toca Apple lo convierte en oro, pero ¿cuentan los AirTags con algún ingrediente adicional más allá de su logotipo? La respuesta es sí. La peculiaridad de este dispositivo reside en que cuenta con una búsqueda de precisión basada en la banda ultra ancha que, gracias al chip U1, permite el guiado al objeto perdido con una precisión exacta. El iPhone te indicará el camino exacto hasta la localización del AirTag perdido y no la ubicación aproximada que ofrece el resto de dispositivos. Este dispositivo cuenta con otra poderosa baza que marca distancias con sus rivales: la posibilidad de localizar el dispositivo gracias a la presencia cercana de cualquier iPhone, aunque no sea el de su propietario. En cuanto Apple presentó los AirTags en el mercado, fueron varios los foros en los que compradores planeaban utilizar el dispositivo para vigilar a sus mascotas, un uso que Apple descartó de plano. Pero ¿por qué no puede emplearse un tracker Bluetooth para vigilar a nuestra mascota? Físicamente no hay nada que lo impida y determinados modelos son incluso resistentes al agua. La limitación en realidad se encuentra en sus prestaciones. El alcance de estos dispositivos lo limita el Bluetooth, con lo que si la mascota se escapa de casa, unos cuantos cientos de metros no se podrá localizar. Pero todo no está perdido. Para este tipo de menesteres existen productos determinados como Tractive, un dispositivo que cuenta con dos elementos necesarios para no perder de vista a nuestra mascota: GPS y conexión móvil. El funcionamiento de Tractive es muy similar al resto de los localizadores. Ellos sitúan a la mascota en un punto en el mapa, pero con la gran diferencia de no ser necesaria la presencia del móvil en el rango del alcance. El propietario de la mascota puede estar en otro país y desde su posición ver en tiempo real dónde se encuentra su querido perro o gato. Como es natural, Tractive requiere de una conexión móvil, por lo que una suscripción será necesaria.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Un nuevo estudio revela que los sueños sirven para no aburrirnos de la realidad y pensar mejor. El carácter extraño y alocado de muchos sueños serviría para ayudar a nuestro cerebro a comprender mejor las experiencias cotidianas y sobrellevar el tedio de la rutina. Según un nuevo estudio desarrollado por un investigador de la Universidad de Tufts, la extrañeza de los sueños tendría una razón concreta: alejarnos de lo cotidiano para no familiarizarnos demasiado con las actividades que realizamos día a día. De esta forma, los sueños nos sacarían de esa zona de confort y nos estimularían a no quedarnos estancados en nuestro pequeño mundo diario y conocido. En consecuencia, los sueños encontrarían su función biológica en su divergencia con la experiencia de la vigilia, según destaca el autor de la investigación, Eric Hoyle. El investigador estadounidense explicó que esta mecánica es similar a la que siguen las redes de inteligencia artificial, a las cuales es necesario complicar con cierta dosis de caos para evitar que se familiaricen demasiado con el conjunto de datos que procesan, creyendo así que a partir de esos datos se puede analizar cualquier tipo de información. Al igual que los sistemas de aprendizaje profundo, nuestro cerebro puede caer en sesgos y errores generados por la repetición permanente de estructuras y patrones que en determinado momento toman el papel de una verdad absoluta, llevándonos a intentar comprender la realidad y resolver los problemas que enfrentamos únicamente bajo esos modelos. Del mismo modo que los científicos de datos introducen las llamadas inyecciones de ruido o entradas de datos aleatorios que generan confusión en los sistemas inteligencia artificial y los obligan a abandonar las estructuras repetitivas de las cuales se han enamorado en demasía, nuestro cerebro inyecta sueños que enriquecen nuestro mundo simbólico y nos obligan a escapar de las ceremonias repetitivas de lo cotidiano. De esta manera, cuando habitualmente se dice que leer nos permite escaparnos de la realidad, no estaríamos apelando a una figura retórica, Hablaríamos de un mecanismo cerebral a través del cual el órgano que nos dirige nos permite superar la reiteración permanente de patrones rutinarios, como sucede con los sueños. Podríamos decir entonces que la ficción y los sueños no solo hacen posible evitar el aburrimiento, también nos permiten pensar mejor.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos los programas. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I fell it from the start, don't want to ever think again how the future may have been without you. Oh, like a variation, good vibration, thing you can do. Never know where it goes, but baby, just screw it. I like the way we do it. Oh, a crazy combination, good foundation, ain't got a clue how it ends, but suspense is the key to the new. Yeah. Thing you can do, never know.